Le quería preguntar acerca de, bueno, el tema de abonados. ¿Nota esa ilusión de la afición de cara a esta nueva temporada?
Pues la verdad es que estamos teniendo una respuesta buena, moderadamente buena, sobre todo analizando de dónde veníamos. Y yo creo que vamos a estar en unos parámetros bastante aceptables y como mínimo vamos a mantener el número de abonados que teníamos, como mínimo. Entonces, por lo cual, arrancar de donde veníamos, que era de 6.000 hace 3 años, cuando la gente además pertenecía al club, pero de una manera simbólica, porque después hemos tenido entradas de 2.500, 3.000, 3.500 abonados, que después los otros eran gente que compraba en taquilla. Pues la verdad es la respuesta es buena. Yo creo que también el hecho de tener el sitio ya, por la pandemia, el sitio suyo, la configuración de la plantilla que ha generado cierto optimismo en la gente, pues yo creo que, yo quiero ser prudente, pero yo creo que vamos a estar como mínimo en las cifras anteriores a la pandemia.
Hablando de la plantilla, que estamos ahí a la espera de ese último fichaje de Tyson, pero ¿qué esperas este año en el aspecto deportivo? Venimos de unos años donde el Unicaja ha dejado algo que desear y
yo esperaría lo mejor, pero ya hay que ser prudente. Venimos de donde venimos del puesto 12 de la Liga, venimos de 2 años que hemos sido el 11. Hay proyectos muy sólidos en la ACB, los 4 que tienen un presupuesto muy por encima del nuestro. Después estaríamos un grupo de 5 equipos que tenemos un presupuesto igual, pero los 4 nos llevan ventaja en el tiempo del trabajo deportivo. Hablo de Juventud, los 2 equipos canarios y el Murcia. Y luego, como siempre, equipos que tienen inferior presupuesto a nosotros, pero tienen proyectos que han salido muy bien. El año pasado tuvimos Breogán y Manresa. Y hay equipos que se pueden ir, como el año pasado Burgos y Andorra, que tenían presupuestos y proyectos deportivos y cayeron. Es decir, que hay que ser prudentes. Nosotros tenemos una obligación de trabajar por estar obligatoriamente sí o sí. Todo lo demás sería un fracaso en Play-Off y Copa del Rey y crecer en Europa. Pero hay que ser prudente, ir partido a partido, y los primeros son en el mes de septiembre y tenemos mucho camino por recorrer.
Antonio, la última vez que te vimos fue una comparecencia en tono pesimista de balance de la temporada pasada. Anunció una serie de cambios durante el verano, de una reestructuración grande. ¿Cómo ha vivido el verano en ese proceso de cambio? ¿Estás satisfecho cómo han ido las cosas?
Mira, no fue pesimista, fue realista. Es decir, que lo que uno tiene que ver en las cosas, y yo la venía viendo desde mucho antes. Yo creo que la temporada pasada lo único que me falló a mí es que se cayó el proyecto antes de lo que yo creía, pero sabíamos de dónde veníamos y a dónde podíamos llegar. Intentamos salvar los muebles, porque hubo momentos en que pudimos pensar incluso en el descenso a la Liga Leo. Hay que ser honesto a la hora de plantearte, y nosotros ese trabajo, ese DAFO que habíamos hecho, no lo habíamos hecho en verano, lo veníamos haciendo ya un mes y medio, 2 meses antes, o mucho antes. Sabíamos qué tipo de equipo queríamos. Entonces hemos diseñado, el director deportivo y el entrenador, principalmente el director deportivo, con los consultas del entrenador, pero si nos planteamos en una reunión cuál era la tipología de los equipos ACB. Y a partir de ahí buscamos las piezas que pudieran encajar en ese proyecto. Ahí evaluamos la calidad de los jugadores a los cuales podíamos acceder con nuestro presupuesto. Y una vez terminado el dato, pues yo soy feliz con la plantilla que hemos hecho. Creo que hemos hecho una plantilla que ilusiona, que es versátil, que puede darnos un buen resultado. No obstante, esto hemos dicho, hemos configurado una plantilla, después hay que configurar un equipo, y entonces hay que ser prudente en ese aspecto. Repito, hemos hecho las cosas muy pensadas, es decir, que el verano ha sido ordenado, no te diría, ha habido alguna anomalía en algún fichaje que se nos ha ido por los tiempos y demás, porque es complicado este mercado. Además, era difícil, que muchos jugadores prefieren optar a equipos que jueguen en la Euroliga, equipos que no la jueguen. Y bueno, después hemos tenido el camino del verano hasta confirmar que no ha sido fácil el tema de la BCL, de buscar, digamos, una fórmula limpia para poder estar ahí, ¿no? Y después también agradecer, y aprovecho a las instituciones públicas, fundamentalmente a la Junta de Andalucía en este caso, y al secretario de Deporte, José María Raval, como a Jorge Garbajosa, el buen trabajo que hemos hecho con la PCL a la hora de buscar esa fórmula y permitir que también tengamos la oportunidad de jugar en casa en los partidos, digamos, de la previa. Es una ventaja, es decir, ya les toca a ellos meter la pelota, que yo creo que por eso el equipo empieza a funcionar antes.
Yo le quería hacer una pregunta, Antonio. Ahora que ha mencionado lo de la BCL, ¿es un arma de doble filo eso de jugar en casa para el equipo?
No, yo creo que, bueno, el deporte puedes perder y ganar. El año pasado hubo dos o tres equipos de la BCL que quedaron fuera jugando en su instalación. No obstante, por ejemplo, no obligatoriamente un cabeza de serie el que organiza. Por ejemplo, Breogán va a Belgrado y no el cabeza de serie el que organiza, ¿no? Que juegan los partidos en cuarto. Pero, no, hombre, evidentemente es una ventaja. Pero no sabe uno, ¿no? Es decir, que si a mí me dicen, ¿usted prefiere jugarla en el Carpena? Yo prefiero jugarla en el Carpena. En nuestra casa tendremos el ambiente a favor, nuestros aficionados pueden entrar dentro con su carnet, no ya a este, sino a todos los partidos de la fase previa de la BCL, es decir, que el aficionado que tenga el carnet cegado en nuestro abonado va a estar en los partidos que le apetezca, tanto de los partidos de otros equipos como los que juguemos nosotros. La atmósfera tiene que estar a nuestro favor. Perder, se puede perder. Aunque el equipo, tú digas teóricamente, porque hoy en día te das cuenta que en el baloncesto europeo, al no haber un cupo y una limitación, te encuentras equipos con muy poco nombre, pero con 8 o 9 americanos. Entonces, se puede perder. Nosotros ya también los tenemos, ¿no? Pero se puede perder.
De hecho, muchos han firmado americanos, casi
claro,
todos.
Claro, claro.
Varios.
Claro, ¿por qué? Porque es un mercado mucho más liberado que el nuestro, ¿no? Entonces, ahí tienen esa posibilidad. Pero teóricamente será difícil, nosotros nos estamos preparando. Creo que lo que sí te puedo decir que tanto el entrenador como los jugadores nos vamos a concienciar de la importancia de estos dos partidos, que marcarán en gran sentido lo que es nuestra liga, tanto a nivel internacional y de atmósfera, ¿no? Es decir, que la atmósfera, si perdiéramos, pues chicos, empezaríamos el principio con una decepción y habría que levantar, pero lo normal es que, bueno, lo que esperamos, pero digo desde la prudencia.
¿Habéis hecho 9 fichajes, Antonio? ¿Con cartas se cierra? Sí, como pensamos que se haga oficial cuando digáis.
Estamos pendientes de un documento fácil, que es el documento de cesión del CENI, firmado por el jugador, y está, no hay mayor historia.
¿La plantilla está cerrada?
Sí, la plantilla está cerrada. La plantilla en principio está cerrada. Tenemos 13 jugadores en la plantilla. Ahora 14, hasta que salga Yanin. Bueno, hasta que salga Pablo, tenemos 14 jugadores en la plantilla. La plantilla está cerrada y está configurada para que Mario, en un momento determinado, en un momento de apuro de la plantilla, pues en un espacio corto de tiempo, hay jugadores que pueden jugar al 4 y al 5, hay jugadores que pueden jugar al 3 y al 4, hay jugadores del 2 y el 3, del 1 y al 2, con lo cual podríamos, el año pasado teníamos una plantilla más ajustada a determinados puestos. Yo creo que podemos aguantar espacios, digamos, de lesiones cortas, y evitar que después, cuando llegas, que tienes que ir a mercado, una experiencia que hemos visto en este tiempo que hemos estado, cuando tienes que ir a mercado interpares, digamos, en invierno, pues está la Liga, la G-League, y es complicado traer jugadores y hacer pruebas, como decimos, como Matt Mooney o Cameron Oliver, pues la verdad son jugadores que tienen una calidad que seguramente en un futuro estarán, pero cuando estás en ese momento necesitas jugadores ya muy, muy consolidados, ¿no? En principio se ha hecho una plantilla para tener que ir poco a mercado, si me dices por la posibilidad, pero esto nunca se sabe, te puedes encontrar con una lesión, y esperemos que no, si una lesión larga, una lesión, pues podríamos ir, pero la plantilla es la que hay, ya no hay más fichajes, esta plantilla es la que va a arrancar la temporada 22-23 del Unicaja.
Antonio, me gustaría preguntarle por la cantera, están saliendo muchas jóvenes promesas a otros equipos, ¿se plantea la institución volver a crear ese equipo LED?
Lo hemos intentado, pero ha habido dos. Primero sabíamos que no iba a haber, porque ya hablamos, y para que me digan que no, lo retiro 24 horas antes, porque iban a estar. Después teníamos casi cerrado el tema económico, después era más cuando se hubiera buscado. Vamos a volver a intentarlo, pero claro, es que es complicado. Para mí, lo hablé el otro día con el presidente, me gustaría más alternativas, es decir, buscar fórmulas en las cuales los chicos puedan jugar. Porque claro, estamos hablando de cupo para la ACB. Sin embargo, no hay un cupo de edad para la LED Oro. A lo mejor si la LED Oro tuviera la obligatoriedad de tener un número de jugadores con una determinada edad, le daríamos cabida, porque al final en la LED Oro juegan este año, pues vas a ver a Andorra o a Burgos y van a tener equipos, digamos, paralelo a la ACB. Jugadores como Rafa Luz va a jugar en Andorra. Es decir, que ahí no tienen salida. El año pasado jugó Pablo en Melilla, pero claro, que tienes un base más veterano, ellos van en su objetivo. Entonces, a lo mejor la federación tendría que buscar fórmulas en las cuales hubiera una obligatoriedad a determinadas edades, o buscar otra fórmula que para mí sería la idónea ahora mismo. Lo que pasa es que hay que sentarse, yo estoy en ese proyecto intentando verlo, que sería tener una liga entre, a lo mejor, entre los equipos de ACB, una liga de sub-23 o sub-24. ¿Para qué? Para que ese desarrollo pudiera hacer, porque es que si no, cuando llegan a la LEP, oro o plata, si llega la plata y hace un equipo de lo nuestro, al final lo tienes que reforzar con veteranos, porque si no te va abajo. Si vas a la LEP oro, pocos juegan, tú analizas cuánto tiempo juegan, no hay minutos. Es complicado, pero yo creo que no es un estudio de Unicaja, es un estudio global del baloncesto español, el que tiene que ver cuáles fórmulas hay para que tenga, porque al final los jugadores españoles que llegan a la ACB también en general son de un costo alto, en general.
¿Y en el aspecto femenino, qué temporada se espera en categoría femenina?
Pues yo lo tengo claro, en el aspecto femenino nosotros vamos a hacer un equipo, nosotros no vamos a fichar, ya el año pasado además lo hicieron y nos podemos equivocar, porque fichamos una jugadora americana por la elección de nuestros bases y no aportó nada. Y nosotros vamos a crear desde nuestra cantera, que la cantera de Unicaja es la provincia y toda la región, si hay que buscar un fichaje determinado se buscará, e intentar subir por los méritos a la liga femenina, de las Challenger, ¿no? Eso es lo que. Pero por nuestros méritos. A mí no creo que a nadie le gustara que después de los resultados que estamos teniendo en la categoría de formación femenina, que ahora llegáramos y siendo un equipo no profesional, siendo un equipo, digamos, de cantera, que ahora nos cargáramos la mitad, trajéramos cuatro jugadoras de por ahí fuera y ascendiéramos. No me parece. No creo que sea el reto del equipo femenino, es crecer desde sus orígenes.
No sé si la pregunta le va a molestar, pero Unicaja venía de una época en imagen social donde ha habido problemas tanto con la entidad bancaria como con la fundación. ¿Cómo se ha resuelto eso finalmente y sobre todo cómo va a repercutir al equipo?
Yo, mira, no sé si se ha resuelto o no. Es algo que yo creo, yo comparezco como presidente del Unicaja, no como patrono de la fundación bancaria. Lo que yo he procurado es que al equipo no le llegue, mantenerlo aislado dentro de lo que es posible. Y bueno, nada más, el equipo ha funcionado exactamente igual el año pasado con una programación correcta. Una cosa es que hayamos fracasado, y el primero que fracasa es el presidente en la resultados deportivos, pero el club por lo demás ha funcionado como un reloj, el club ha cubierto su presupuesto perfectamente, ha mejorado el ingreso, yo creo que hay una estabilidad seria, y lo único que nos falta es eso, que la pelota entre. Yo creo que eso es lo que le interesa a la gente. Las pugnas entre, digamos, los conflictos entre el banco y la fundación bancaria se juegan en otro escenario.
En relación a eso, Antonio, el otro día el alcalde le felicitaba por su gestión en el banco, en el club como presidente del Unicaja, pero le invitaba a dar un paso al lado en la fundación bancaria.
Bueno, pues yo, como siempre, al alcalde le agradezco mucho sus consejos, pero él también sabe de mis opiniones y las conoce perfectamente, y los tiempos son los que son.
¿Lo tiene pensado en el futuro?
En el futuro, hoy, mañana, pasado, no sé lo que va a ocurrir. Yo lo que sí tengo claro es que no tengo de nada de qué arrepentirme, absolutamente nada de qué arrepentirme, que he actuado conforme a regla y forma siempre en mi vida, y el primero que miro siempre hacia mí. Lo que cuenten, digan o opinen, yo ahí no voy a entrar a valorarlo, y lo respeto, como he hecho en todo este tiempo. Repito, y al alcalde más, si el alcalde dice una cosa, yo le respeto mucho, pero él también me respeta a mí.
¿Han estado un rato ahí hablando?
No tenía nada que ver con esto. Tenía una cosa muy importante que quiero y creo y puedo adelantar, que va a estar con nosotros. Yo tenía un interés, nosotros vamos a presentar el 30 aniversario del club, donde va a hacer una serie de efemérides muy bonitas, que yo creo que cuando anuncié que iba a hacer un año muy vinculado a los sentimientos, pues va a haber una serie de...
No lo ha pedido como el fútbol, 1,5 millones, ¿no?
No, vale. Se lo he pedido, pero no me lo ha dado.
Vale.
Se lo he pedido, le he dicho que me parece injusto y no me lo ha dado.
Nada más dinero, ¿no? Este año.
No, pero vinculado a esto y no, vamos... No os quiero compararme con el fútbol, que me parece extraordinario, pero evidentemente no es la apuesta, la apuesta ahora mismo es otra. Pero es simplemente porque el ayuntamiento, y él va a ser el patrocinador de estos actos del 30 aniversario. Creo que a quien le correspondía ser el patrocinador del 30 aniversario de la fusión y la creación del Club Unicaja Baloncesto Málaga en el año 92. Cumplimos 30 años y lo vamos a festejar por todo lo alto y con muchos eventos de tipo social, de tipo museístico, de musicales. Así que va a ser una cosa muy bonita para el club y del cual estamos muy contentos. Hemos empezado con las camisetas, que como habéis visto serán presentadas en breve, que rememoran aquella etapa, la etapa de Bocada de Ronda y Mayoral, y a partir de ahí haremos cosas muy interesantes de cara al futuro y que iréis conociendo y que lo presentaremos con él, que será el patrocinador principal.
Perfecto.
Pues nada, listo.